Bienvenidos, bienvenidos todos a París en esta mañana de COPE, de fin de semana. Te saluda Cristina. Con mucha gente colaborando aquí. Tenemos un español que se encuentra aquí en estos momentos en París y que se ha trasladado a la habitación de hotel que hemos convertido en improvisado estudio. Acaba de llegar Víctor García. Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Qué placer ponerte por fin cara. Ayer hablábamos con Víctor. ¿Dónde estabas tú en el momento de los atentados, Víctor?
Pues mira, estaba con dos amigos míos, dos amigos de Barcelona, uno que vive conmigo y el otro que vive en Londres. Estamos dentro del estadio, en el Francia-Alemania.
En el estadio de Francia, que ayer estaba completamente desierto. Hemos colgado las fotos para ti en la página web, en Twitter, en Facebook, y que estaba clausurado, evidentemente. ¿Y qué pasó? Cuéntanos, Víctor.
Pues mira, todo empieza un poco al mediodía, ¿no? Cuando nos enteramos que hay una amenaza en el hotel de la selección alemana. Pero bueno, no le das la importancia que, bueno, le tendrías que dar, ¿no? Y son nuestros familiares desde Barcelona, los propios, que nos avisan y nos dicen, oye, ¿y si no vas, no? Es un evento donde hay 85.000 personas y, bueno, pues ellos sufren por ti y para estar un poco alerta, ¿no? Pero bueno, nunca llegas a pensar que puede pasar algo, ¿no? Y decides ir, fuimos justamente muy puntuales, no solemos ser puntuales. Y nada, entramos al estadio, normal, empieza el partido, el campo repleto, 84.000 personas, un ambiente espectacular. Y nada, y eso el minuto 15-16, se escucha una primera explosión. Una explosión como un petardo fuerte. Claro, te llegas a imaginar la primera explosión, que puede ser pues un petardo del exterior, es un ambiente de fútbol.
Siempre así, ¿verdad? En los ataques terroristas en España, que en dos ocasiones escuché en directo, también pensabas lo mismo, que algo, un petardo había estallado.
Sí, exactamente, es lo que suelen decir. Pero bueno, nosotros como ya veníamos un poco prevenidos, un poco a la alerta, también los familiares te avisan, oye, que está pasando esto, qué puede pasar, bueno, siempre, ¿no? Y en el minuto, quiero recordar, 25, segunda explosión, igual de fuerte, ya entonces ya nos miramos, decimos algo está pasando, ¿no? Y justamente luego, antes de la media parte, hay una tercera explosión, un poco menos intensa.
¿Qué decía la gente a tu alrededor, Víctor?
Bueno, entre nosotros ya decimos algo está pasando. Pero nos encontramos que en el estadio no hay cobertura. No hay cobertura, no hay 3G, no hay 4G, no te puedes comunicar por WhatsApp ni llamar. Y la gente realmente seguía viendo el partido, ¿no? Nosotros justamente teníamos previsto salir a la media parte. Teníamos una cena en casa y queríamos irnos a la media parte. Y bueno, teníamos esos planes y justamente ya a partir de eso, pues mira, oye, nos está gustando, algo está pasando, nos vamos. Salimos a la media parte y nos encontramos con las puertas cerradas, ¿vale? Claro, las puertas cerradas, no podemos salir. Y en este caso ya entonces decimos, algo está pasando, ¿no? Lo primero que haces es llamar a los familiares. Oye, estoy bien, sé que sabéis que estoy en el estadio, y es cuando te informan, te comunican.
Ahí sí tenías ya cobertura.
Claro, era no la parte del estadio donde se sienta donde se acomoda la gente, sino la parte donde están pues todas para comprar comida, bebidas, etcétera. Y es allí donde pues por suerte cogerte de 3G, llamar y lo primero llamar a la familia y decir, "Oye, estoy bien, no os preocupéis y bueno, vamos a salir cuando podamos." Y es cuando ya cogiendo 3G te van informando, ha pasado esto, ha pasado lo otro, ha pasado esto en París, en el centro.
En Bataclan, en Le Petit Cambodge, empezaste a recibir las noticias de los restaurantes.
Entonces nos miramos, decimos, ¿qué hacemos, no? Estamos dentro de un campo, puede pasar cualquier cosa. Nos quedamos ahí, en situ, o sea, entre la puerta, no accediendo al estadio, ni pudiendo salir, intentando recibir llamadas. Y nos quedamos allí parte de la segunda parte.
¿Los servicios de seguridad os dieron alguna razón de por qué habían cerrado las puertas?
No, al principio no, pero también quiero añadir que por parte de la policía francesa yo creo que hicieron un acierto muy grande al mantener la calma, porque yo me imagino hoy por hoy una escena de pánico, avalanchas...
Una estampida, aplastamientos,
exacto,
lo que ha pasado
exacto.
En otras ocasiones.
Y no... Yo creo que hicieron, viéndolo desde fuera y pasado dos o tres días, lo veo muy, muy acertado. Y nada, antes de... Claro, la gente seguía viendo el partido, todo correcto. Y entonces ya veías la gente de seguridad, los stewards, se miraban entre ellos, ibas al lavabo, te seguían por si que no hubiera nada. Ya veías un ambiente un poco tenso, ¿no? Un poco más de lo, la gente ya con los móviles, ya se acercaba, ya se salía del estadio antes de acabar el partido. Y nada, un steward nos dijo...
¿Un steward? ¿Un azafato? O un,
sí,
un los asistente.
Que, exacto. Los que van con la chaqueta naranja, los que están colaborando con el partido. Dijo, podéis salir por la puerta del otro lado, ¿vale? Nosotros habíamos entrado por la puerta H, creo que la expulsión fue de la puerta J. Y nada, pusimos a correr. Y empezamos ya. Nos dejaron salir al exterior, no había acabado el partido. Y bueno... confusión, no sabes para dónde
estaba
ir.
Estaba saliendo gente, entiendo que había,
sí,
más personas.
Muy poca.
Abandonando el estadio.
Muy poca, pero sí. Nosotros salimos, los policías no te decían nada porque yo creo que ni ellos mismos sabían lo que estaba pasando. Decidimos coger un taxi, aquí funciona muy bien Uber, no había nada. Y empezamos a correr, preguntar, veías la gente con miedo, la gente pues, corriendo, niños... Y...
Claro, estabais lejos, estabais en Saint-Denis.
Claro, eso es fuera de París y bueno, hay una parada de tren, metro, pero bueno, en ese momento no te pones a pensar de coger el metro, ¿no? Y nada, encontramos una pareja de ingleses y empezamos a interactuar con ellos, el que estaba pasando... Y nos dicen, oye, dejarnos llamar a un familiar que nos va a venir a buscar. Por suerte, un familiar de estos chicos nos vino a buscar. Nos pusimos 10 en un coche.
¿10 en un coche?
Un coche, me acuerdo, era un Golf pequeñito. Y las palabras fueron, llévanos un sitio seguro. Yo justamente no vivimos muy lejos del Bataclan, ¿vale? No vivimos muy lejos. No íbamos a ir allí, es que no sabía lo que estaba pasando, qué te vas a encontrar. Pero la familia, amigos, te digo, olvídate de ir para allí, vete lejos. Y nada, nos pusimos en un coche, sin importarnos si les podía parar la policía o nada, llévanos a un sitio, ya no sabemos lo que está pasando. O sea, sabíais más vosotros desde España que nosotros. Y nada...
¿Evitasteis Bataclan? ¿Evitasteis tu casa?
Sí, Bataclan, al lado de Bataclan, evitamos los dos restaurantes... Y no, nos encontramos en el norte de París, ¿vale? Y por suerte una amiga mía me llamó, me dice, Víctor, ¿cómo estás? Bueno, empiezas a tener llamadas, veniros a casa, pero ya. Es en el norte su casa, totalmente al contrario de donde estaba pasando. Y sí, así fue, fuimos para allí, nos quedamos por la noche, toda la noche. Y bueno, ahí ya cuando estás un poco más en frío, llegas al alcance de lo que está pasando, ¿no? Ves la cantidad de heridos, de muertos, familiares llorando. Y te preguntas, ¿y si hubiese llegado 15 minutos tarde a un partido? Que es una cosa que suelo hacer mucho, llegar tarde a los sitios. Y...
Y notas que eres un superviviente y notas que eres el testigo de una circunstancia histórica, porque siempre serás uno de los que estaban en el Estadio de Francia.
Sí,
¿no?
Más que nada porque ayer también salían informaciones, no sé si es esto es verdad o no, que bueno, que la persona que el ataque, no sé si se iba a acceder al estadio, es que nunca sabes si puedes estar, sabes si la intención era hacerlo dentro del estadio, ¿no?
Hombre, la intención es, no te quepa la menor duda, eso nos lo confirmará ahora Juan Baño, era inmolarse en un cogollo de personas y causar el mayor daño posible. Es evidente que no lo consiguieron.
Es lo más probable que era la intención, ¿no? Pero
lo que hicieron en Bataclan. Víctor García está con nosotros en este estudio improvisado de la cadena COPE desde París. Estás escuchando Fin de Semana en esta jornada histórica. Te habla Cristina y nos va a acompañar a lo largo de la mañana. Volvemos aquí a nuestros estudios en la cadena COPE en París. Te saluda de nuevo, si te levantas ahora, Cristina López-Schlichting. Estamos con Fin de Semana en el centro de la noticia y queremos contarte cuánto acontece. Con los testigos también están con nosotros Víctor García, que estaba en el interior del Estadio de Francia en el momento de los atentados, y Hugo García, que a su vez estaba cerca de uno de los restaurantes atacados. Cuéntanos, Hugo, ¿cuándo os apercibisteis de que pasaba algo?
Pues la verdad que imagínate tú, fue por el teléfono, fue por la gente, amigos, familiares que tengo en Barcelona y en Cadaqués.
¿Cómo somos los españoles? Lo mismo decía Víctor, es estupendo.
De hecho, estamos cenando con una amiga, escuchamos con unos petardos y, bueno, no le dimos importancia, ¿no? Pensábamos que era por el partido de fútbol, tampoco le dimos mucha importancia. Luego sí que es verdad, es que como tenemos el comisariat del 11e debajo de casa,
la policía,
sí que es la comisaría más, más importante del distrito, ¿no? Sí que escuchamos muchas sirenas, pero claro, tampoco Es que es cumpleaños, pero tampoco te imaginas nada de esto, ¿no? Fue cuando fui
a... Fíjate cómo es de insólito que te están contando desde España que pasa algo. Oyes sirenas fuera y ni siquiera lo relacionas, porque te parece absurdo.
No, de hecho es lo que te digo. Cogí el teléfono, vi varios mensajes de amigos y de mi padre. Hugo, ¿estás en casa? Y yo, sí, sí, estoy en casa. No salgas, que no sé qué está pasando y tal. Y luego, claro, luego escuchamos más gente correr, gente gritar por la calle. Realmente... una cosa bastante complicada de asimilar, ¿no? Porque aparte, aunque estés a 300 metros, aunque no veas gente en el suelo, no lo ves directamente, pasas mucho, mucho miedo. Aunque estés en casa, no te sientes seguro para nada.
¿Tuvisteis luego la sangre fría de pasaros por el Belequip?
Yo ayer me pasé por el Belequip y creo que son las imágenes...
Claro, tú conocías probablemente el restaurante.
Sí, de hecho, una de nuestras vecinas estaba ahí, es una de las personas que ha fallecido.
Madre mía, ¿y la conocías?
Yo no tanto, mi compañera de piso, porque yo estoy aquí solo 2 meses al año y mi compañera lleva 20 y tantos años, los años que tengo yo, y se conocía muy bien, de hecho había cuidado a sus hijos.
Ayer estuvimos en las inmediaciones del Belequip y efectivamente los puntos en los que habían caído las personas eran distintos en la calle. Estaban todos rodeados con cinta plástica y en el centro de los redondeles la gente colocaba velas, flores, retratos, oraciones... ¿Qué me estabas contando, Víctor?
Nosotros, mira, ayer también con los mismos que estábamos en el estadio pasamos por los restaurantes y por el Bataclan. Una de las sensaciones peores que he vivido en mi vida. Muy duro.
Hombre, tú sobre todo que podías además haber sido una de las primeras víctimas.
Exacto, no. Ya no pensando en mí, pensando en lo que se sentía, la gente cómo se miraba, el silencio. Bueno, ya luego ya con todos los medios, ya... Había mucho más multitud, la gente hablaba más, pero al principio pasamos al mediodía porque, bueno, quería verlo in situ, ¿no? Qué se sentía, qué había pasado realmente, y son imágenes terroríficas, Cristina, terroríficas. Ayer conversando con mi padre se lo decía.
Y eso que nosotros, fijaos, Víctor, Hugo, yo sí que notaba algo ayer, es que desgraciadamente los españoles tenemos más callo. Al menos los de mi generación, vosotros sois más jóvenes, en los años 80 hemos visto caer tanta gente que realmente tenemos menos miedo. Estamos habituados a caminar por Barcelona, por Madrid, por Bilbao, sabiendo que la posibilidad de que te toques es remota. O sea, que realmente para nosotros la amenaza terrorista es algo con lo que hemos convivido. ¿Habéis percibido eso? Esa tremenda cuestión.
Yo lo que sí que he notado un poco es... anteriormente al atentado sí que, como ya se estaba preparando la cumbre del clima, sí que había un poco de... se hablaba un poco, ¿no? A lo mejor pasa algo, ¿no? La gente lo comentaba, ¿no? Que había mucho peligro. De hecho, en la televisión francesa, habían debates que hablaban sobre el tema, ¿no? Que estaba al caer un atentado, sea en París, sea en Londres, sea en cualquier capital europea. Pero yo, al menos antes, de hecho, cuando llegué el lunes, el martes, me acuerdo que lo estuvimos hablando con un amigo, ¿no? De, ostras, a ver ahora con todo este jaleo, con todos estos políticos que van a venir, toda esta gente tan poderosa, que no pase nada.
Y ha sido justo antes, efectivamente. Sí. Al final, ni poderosos ni nada. Aquí estamos todos en la primera fila, ¿no?
Como siempre.
Tu vecina, el cocinero, la persona que se dirige al estadio, y que al final es el objetivo, porque cada uno de nosotros es símbolo de una Europa odiada. Justamente porque predica la igualdad, la separación entre la Iglesia y el Estado, la libertad religiosa, la posibilidad de creer en lo que a uno le dé la gana, la igualdad entre hombres y mujeres, las leyes como norma de la convivencia.